Y en este viernes soleado vamos a poner el ojo unos minutos en lo que fue la vida en el penal de Libertad y en otros centros de reclusión durante la dictadura, a través de una mirada diferente de las que en general han aparecido haciendo referencia a esta experiencia de la vida de los presos políticos en las cárceles de la dictadura. Porque en este caso se trata de una recopilación de historias que tienen como común denominador el humor o un guiño a la sonrisa, historias que pasaban de celda en celda, de piso en piso, de preso en preso, y que se transformaron, ya lo vamos a ver, en una especie de estrategia para resistir aquel encierro y aquellas condiciones. Se publicó recientemente, por parte de Fin de Siglo, el libro titulado Cuentos de la Picada, cuyo autor fue Walter Philip Trevi, quien falleció hace 3 años... y que obviamente no estuvo cuando se presentó este libro hace un par de meses, pero sí estuvo alguien que fue compañero de él en varias circunstancias, entre otras la circunstancia editorial, porque trabajaron juntos en otro libro, que es Jorge Tiscornia, que es quien nos acompaña esta mañana en estudios y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, Jorge?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Bueno, gusto tenerlo por aquí, con el autor de Cuentos de la Picada. ¿Qué compartió? Decíamos el libro, la reclusión.
Bueno, compartimos la reclusión por muchos años. En alguno de ese tiempo, un año y pico, en el mismo piso, en celdas cercanas. Y después de salir en libertad, organizando y colectando documentos para hacer Vivir en Libertad.
Que fue un libro que hicieron juntos.
Que hicimos juntos, que editó Banda Oriental en el 2003. Uh-huh. Es un libro documental en general. Ese era más o menos el perfil que nosotros teníamos. Tratamos de hacer un relato del penal de Libertad, por sobre todo por los documentos, mostrando documentos, y ahí vimos, yo qué sé, documental, toda la parte de comunicados que habían emitido las fuerzas conjuntas por los parlantes, estaban las películas, estaban los libros, en fin, toda una serie de documentos, y a partir de eso hicimos el libro. En esas entrevistas, en esas primeras entrevistas en ese momento, el negro, que así le decíamos a Walter, ya manifestó su intención de recopilar estos relatos. Que en realidad era, como tú decías, lo que sale no es tanto una estrategia, sino que sale de lo profundo del ser humano, ha pasado en otras cárceles, ha pasado inclusive en los guetos, el humor como forma de resistencia en las peores condiciones que pasa el ser humano. Inclusive humor negro, ¿no? Mucho de eso es humor negro. Pero no solo el negro enfoca estos relatos desde el punto de vista del humor, sino que hace un análisis psicológico, él era psicólogo, de muchos de esos personajes que se encuentran ahí y de las condiciones en donde se encontraban. El propio título del libro, Cuentos de la Picada, hace referencia a uno de los trabajos que tenían los presos. O sea, en el penal habían cerca de 1.300 presos en el mismo momento, amén de la guardia, y había una cocina que estaba manejada por los presos, donde los presos trabajaban, y tenían distintas etapas en ese trabajo. La pelada, la picada, cocinar, el horno, en fin, un sinfín de tareas que estaban acotadas y que hacían distintos compañeros. En general, grupos. A veces el grupo tenía pequeñas variaciones y ahí el negro lo explicita muy bien, de acuerdo inclusive a razones psicológicas, de acuerdo a cómo estaba el humor de cada uno.
Caso, por ejemplo, del viejo y el oso.
Exacto.
En uno de los relatos.
Exacto. Sí, sí, ahí está. O sea, y a su vez enfoca con muchísimo acierto los respaldos habidos entre compañeros. O sea, cuando alguien veía o se enteraba de que alguno tenía algún problema, las estrategias necesarias para tratar de que el compañero sobrellevara esos momentos más jorobados.
Claro. Esas historias, Jorge, que en algunos casos eran historias originales, y en otras versiones de viejas historias, tan viejas como el ser humano, que de acuerdo al lugar, a la época, adquieren circunstancias especiales, y que el propio autor menciona esa circunstancia, ¿no?
Sí, sí.
Cuando a veces la reprochan, ¿qué venís con esta historia, no?
Seguro.
Como la de las mil y una noche.
Pues. Exacto. Venido desde muy viejo. Es que en realidad relatos como los de las mil y una noche se vienen reproduciendo en la humanidad siempre, y nosotros tenemos, por ejemplo, recuerdo que los soldados hablaban mucho cuando nosotros estábamos en los calabozos y sentíamos los relatos del pata de bolsa, y eso no viene más que de las mil y una noche, cuando el amante se ponía bolsas en los pies para que no pudieran reconocer sus huellas. Entonces, desde allá, desde las mil y una noche, y muchas veces ya que nosotros estábamos leyendo, o el de Camerón, o las mil y una noche, y estábamos escuchando el pata de bolsa y estábamos leyendo eso. O sea, pero esos cuentos como siguen teniendo vigencia, cada día, en todas las épocas, también tenían vigencia ahí dentro del penal, y además utilizados, como muy bien lo utilizaba el viejo, y a veces el doctor, cuando venía, traía cuentos que él ubicaba en el interior del país, a caballo de que él había sido en alguna época médico rural.
Claro. Se dio allí, hablamos del penal de Libertad, porque digamos allí transcurrió la mayor parte del tiempo, pero digamos, también por lo menos el autor, no sé usted, Jorge, habían caído presos antes todavía, en la época del penal de Punta Carretas.
El negro sí, yo no. Sí, sí, el negro tuvo también su vivencia dentro del penal de Punta Carretas, y ahí a su vez desde ahí rescata muchos relatos que son de gambusas o de presos comunes, y los pone a cuento en esa mesa de la picada, puesto que si uno trabaja 8 horas todos los días alrededor de una mesa, hay que nutrirse de todo el humor para poder ser efectivo y no repetirse.
Claro, claro. Jorge, ¿en el penal de Libertad estaban divididos según qué criterios? De pertenencia, de origen político, peligrosidad, antigüedad,
bueno,
¿cómo era la cosa?
A ver, no existe o no existió un solo penal de Libertad. El penal de Libertad es un ente vivo que se desarrolla y vive desde el 30 de septiembre del 72 hasta el 14 de marzo del 85, y que de acuerdo a los criterios de sus autoridades se iba cambiando. En general, primero, había una separación que era el edificio, o sea, el celdario, y 5 barracas. Esa es una primera separación que podemos hacer, puesto que en una vivíamos de a uno o de a dos, y en la otra eran barracas que había 40 compañeros juntos. O sea, ahí hay una diferencia muy grande, inclusive en la forma de vida que se despliega a partir de los nucleamientos. Claro. Después, dentro del propio penal, dentro del propio celdario, habían 5 pisos que tenían una diferencia notoria, que era el segundo piso. Y el segundo piso a su vez tenía 2 sectores, uno donde los compañeros estaban de a dos y otro donde estábamos solos. Y después el resto de los pisos que variaban, sobre todo de acuerdo a los trabajos. Entonces la clasificación de peligrosidad, de tendencia política, no es para nada, no podemos hacer una referencia ni los que lo vivimos ahí. Para dar un dato, por ejemplo, en el segundo piso en general estaba el MLN, o sea, los tupamaros en general estaban en el segundo piso, pero ahí a su vez estuvo Vladimir Turiansky y estuvo Jaime Pérez, y hubieron otros compañeros del Partido Comunista. O sea que ahí ya se rompe un esquema, ¿no? O sea, donde uno podía suponer que estaban los más peligrosos dentro del MLN, ahí aterrizaron Turiansky y Jaime Pérez. Uno puede pensar que era una estrategia de los militares, a ver qué pasaba si nosotros mezclábamos esas dos tendencias dentro del penal. O simplemente lo tuvieron ahí para mostrarles determinadas cosas y después los cambiaron de piso, los llevaron, o sea...
Es decir, hubo criterios muy diferentes.
Hubo criterios muy
diferentes. Y cambiantes según las épocas, ¿no?
Exacto, y de acuerdo a las autoridades que también iban cambiando. La única persona que estuvo esos 13 años fue un psicólogo. Un psicólogo, Dolcey Britos, que fue el que en realidad orquestó muchísimas de las maldades que existieron allá adentro, haciendo cursos, tratando especialmente a algunos compañeros, quitándole los remedios cuando tenían tratamiento psiquiátrico. Fue la única persona que permaneció ese tiempo.
Después, hasta ahora impune, ¿no?
Sí, hasta ahora completamente impune.
Sí, sí. Bien, sí, vamos a hacer una pausa. Enseguida retomo este diálogo con Jorge Tiscornia. Estábamos conversando sobre el libro Cuentos de la Picada, que editó Fin de Siglo, cuyo autor, Walter Philippe Trevi, falleció hace 3 años. Jorge y Walter Philippe Trevi fueron compañeros durante muchos años de reclusión, y bien conoció esta historia. Pero yendo específicamente al libro, Jorge, ¿este estaba terminado?
Sí, sí,
estaba,
sí.
Inédito y terminado.
Exactamente, estaba terminado. Sí, sí, sí. Es más, él lo había presentado a alguna editorial, y bueno, falleció y quedó ahí, hasta que ahora, bueno, pasado un poco el tiempo, el duelo, el dolor de su propia familia, yo los consulté a ver si querían editar ese libro. Rescatamos los originales, y tal cual está editado ahora por Fin de Siglo.
Nos decía también hace minutos que, siendo un libro con mucho humor, rescatando muchas historias que convocan a la sonrisa, hay también algunas reflexiones fuertes en torno a lo que vive el ser humano en situaciones tan extremas como las que se pueden vivir, por ejemplo, en una cámara de torturas.
Sí, el libro, justamente, pese al análisis psicológico que tiene, lo va contando con ese humor, y llega a un final donde repentinamente cambia el plano del humor y va a cosas mucho más dramáticas. Y eso en realidad porque le sucedió a él. Uno de los personajes que él había construido dentro de esa mesa de la picada, él se entera muchos años después de salir, o sea, por lo menos 4 o 5 años después de salir, que ese personaje que él tenía y que le provocaba cierta simpatía, era un informante militar, aún en el año 89, o sea, muchos años después, y que tenía como objetivo vigilarlo a él, precisamente. Entonces le provoca un shock muy grande, ¿no? O sea, él tiene que volver al origen de su libro, repensar por qué ese personaje le había resultado, digamos, muy atractivo para poder desarrollar la parte de los cuentos y quitarlo. Y a su vez explicar por qué lo quita. Y ahí hace un análisis psicológico muy interesante acerca de qué pasa con la tortura y qué pasa con aquellos que, lamentablemente, para ellos mismos no resisten la tortura. Pero entonces empieza a poner límites. ¿Qué pasa en el momento de la tortura? ¿Qué pasa cuando ya no hay tortura? ¿Qué pasa cuando ya está en libertad después de mucho tiempo? O sea, ya no es el propio efecto de la tortura en sí mismo en el momento de la tortura, en donde un quiebre puede ser perfectamente posible, y además él ahí hace algunos relatos de compañeros a los cuales había que apoyar pese a haber sido quebrado, porque seguían siendo compañeros íntegros. Pero ¿qué pasa con estas personas que colaboraron dentro del penal ya cuando nadie los torturaba, y mucho peor todavía, que colaboraron muchos años después de haber vuelto la democracia? Entonces, esto, que es un libro que tiene muchísimo humor, termina con el drama humano puesto ahí, ¿no?
Bien, mucha de esta gente vive y está en el país, otros ya no,
sí, hay algunos de ellos que ya fallecieron, y otros están ahí, son personajes vivos que andan ahí.
¿Estuvieron en la presentación?
Dos estuvieron en la presentación, sí, cómo no.
¿Alguno de los personajes
claro,
de la picada?
Sí. Y bueno, como esto también es literatura y la memoria juega muchas veces de muchos movimientos hacia adelante y hacia atrás, los recuerdos no eran exactamente lo mismo, y además reconocían de que lo importante era la caracterización psicológica del personaje y no tanto lo que iba diciendo, puesto que lo que iba diciendo era simplemente vehículo para hacer el relato de humor, que es lo que contiene en realidad el libro.
Claro. Muy bien, así se llama Cuentos de la Picada, lo editó Fin de Siglo, su autor fue Walter Phillips Trevi, y nos acompañó esta mañana Jorge Tiscornia para acercarnos al material. Muchas gracias.
Fue un gusto.